Romanos 14. He estado leyendo una biografía de George Washington. Este año me he dedicado a leer biografías de hombres que fueron valientes en tiempos de dificultad para aprender de ellos, de cómo pararme con valentía en momentos de dificultad. He leído biografías como la de Lutero, Bonhoeffer, Eric Liddell, y ahora mismo estoy leyendo la de George Washington. Y me estaba leyendo esta semana y algo llamó la atención sobre la crianza de nietos huérfanos de su esposa Martha. Washington no tuvo hijos. Washington tuvo que criar a dos de los hijos de Martha, su esposa, pero luego ellos mueren y les dejan dos nietos que George y Martha crían. Saqué esto de un artículo. La prioridad de George Washington era asegurarse de que los niños fueran felices, saludables y bien educados. La juventud de Washington se había definido por una relativa lucha y privación y querían que tuvieran lo mejor de todo. Washington como padre a menudo estaba desconsolado o frustrado. Patsy, que era la chica, era probablemente epiléptica y ningún médico, tintura o fuente termal que encontró la curó. Mientras que Jackie, que era el chico, quien iba a heredar la mayor parte de la vasta propiedad de su difunto padre, prefería los juegos al azar y los caballos en lugar del trabajo duro. Es interesante porque pocos hombres en la historia de la humanidad han tenido la ética de trabajo de George Washington. Una de las razones que Estados Unidos no es parte de Inglaterra en estos momentos es por la ética de trabajo de George Washington y la exigencia de esa ética de trabajo de George Washington a quienes le jodiaban durante la Guerra de la Independencia y luego en su presidencia. Dicen que exigía una ética impecable a aquellos que estaban alrededor de él y a sus esclavos. Pero no le pudo pasar esta ética a su nieto, que terminó quebrado, sin dinero, por estar jugando y los caballos en lugar de darle el trabajo duro. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? Es que, hermanos, parece que Washington tenía, en lugar de convicciones, conveniencia. En lugar de tener una convicción de que todo el mundo debía trabajar duro, lo aplicaba de una forma conveniente. Porque estos nietos vinieron a ser un gozo en la vida de Martha en un momento donde George tenía que salir por la Guerra de Independencia. Y él no corrigió ni fue duro con su nieto por facilitarle la vida a su esposa Martha. Hermanos, falta de convicciones pueden tener efectos devastadores en nuestras vidas. Y una de las cosas que tenemos que hacer es prepararnos para las épocas que esas convicciones van a salir a ser reclamadas en nuestras vidas. Muchos de nosotros, cuando nos enteramos que vamos a tener un bebé por primera vez, vamos directamente, antes íbamos a Barnes & Noble, ahora vamos a Amazon y compramos What to Expect When You Are Expecting. Yo creo que ese libro todo el mundo lo ha tenido, debe estar en español, debe estar como en 150 idiomas, porque es algo que todo el mundo se está preparando para cuando llegue ese bebé y te entreguen esa criatura. Pero deberíamos tener un libro, What to Expect, para cada época de la vida. Pero tú sabes que tenemos un libro que se llama la Biblia, que nos debe dar las guías que necesitamos, What to Expect, en la próxima etapa de nuestra vida. Lo que necesitamos es buscar la sabiduría de las Escrituras, pensar intencionalmente qué necesitamos, qué herramientas el Señor quiere darnos para poder caminar de acuerdo a su luz, que como dice el Salmo, la palabra de Dios es lámpara a mis pies, que alumbra nuestro caminar en los momentos que nos vamos a enfrentar. La vida, hermanos, principalmente no se vive en aspectos blanco y negro. La mayoría de nosotros, yo espero, que están aquí en la iglesia, no estamos decidiendo si vamos a adulterar, fornicar, robar un banco. La mayoría de nosotros vivimos en aspectos éticos neutrales, donde día a día tenemos que buscar la sabiduría del Evangelio y las convicciones creadas por la palabra de Dios para navegar cosas complicadas que no sabemos si son o no son de agradable al Señor si no estudiamos la palabra profundamente. ¿Están conmigo? Qué bueno, porque yo no sé si yo estoy conmigo. Así que, hermanos, este es el lugar donde nosotros los hombres vamos a ganarnos nuestra paga en nuestros hogares, liderando, mirando hacia adelante, mirando esta nueva etapa de la vida. ¿Qué herramientas, qué convicciones necesitamos? Sea con un bebé nuevo, sea el tiempo del nido vacío, sea el tiempo del retiro. Necesitamos convicción y lo que la Biblia le llama fe. Es creer que la Biblia nos está llamando a hacer algo. No sé si saben, nuestra amada Lily está en el proceso de publicar un libro sobre las suegras. Yo creo que es algo importante que la gente no se prepara y no piensa cómo debe ser bíblicamente mi tiempo cuando llegue a ser suegra. Llegue a ese momento, no ajustan sus convicciones y luego no te quejen si no te gusta ¿sabe? El yerno no está muy contento. Si vas a entrar en matrimonio, tenemos que leer, tenemos que prepararnos. Ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre la misión de la familia. ¿Qué debe ser la misión que la familia debe tener? El retiro. ¿Voy a ver televisión todos los días o voy a buscar ser voluntario y hacer algo productivo con mi tiempo? Noviazgo de nuestros hijos, ¿cómo se debe ver? Cuando tengo un niño pequeño, ¿debo utilizar la vara o no debo utilizar la vara? Son decisiones claves e importantes que tenemos que tener guía de la palabra del Señor y que podemos decir con toda confianza, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque creo que la Biblia me está llamando a hacerlo. Y podemos diferenciar, es lo que Romanos 14 está diciendo, pero si diferenciamos es porque estudiamos la Biblia y no porque simplemente dejamos que nuestras mentes y nuestra propia inteligencia determine lo que es correcto. Romanos 14 quiere que veamos varias cosas, nos quiere ayudar. Nos quiere ayudar a que no juzguemos a otros en asuntos de libertad. Nuevamente, asuntos de libertad son cosas que la Biblia no dice claramente si eso es pecado o no es pecado. Lo que lo hace pecado es cómo practicamos ese aspecto de libertad. Quiere que personas se responsabilicen y den cuenta a Dios sobre esas decisiones. No lo juzgamos, pero eso no te lleva a que puedes hacer lo que te da la gana en los aspectos de libertad. Tú tienes que pasar el trabajo de ir a las Escrituras y entender lo que Dios te está llamando a hacer para que puedas decir con una buena conciencia, esto es lo que Dios me está llamando a hacer en este tema. Así que pastoralmente, a mí me interesa más si tu convicción es bíblica que tu convicción. En aspecto de conciencia, no me interesa tanto tu convicción. No tiene que ajustarse a la mía. Lo que me importa es que sea bíblica y que tú puedas comunicar y que tú puedas formar ese argumento y decir, yo vi estos textos en la Biblia, hice este estudio, miré este lugar, busqué consejo, busqué sabiduría y llegué a esta convicción que sé que puede ser ajustada, pero esto es lo que el Señor hasta ahora me está guiando a hacer. Y la pregunta siempre va a ser, en aspectos de conciencia, si usted viene a la oficina, si usted va a tener un tiempo personal de discipulado, ¿pasaste tiempo estudiando ese texto? ¿Estudiaste los textos que hablan del día del Señor? Y lo importante de esto no es solamente el bienestar de tu alma, es que en aspectos de conciencia, el bienestar de la alma de otros puede estar en juego. Y por eso es importante estudiarlo profundamente, porque no es acerca solamente de mi cuidado, es un aspecto para el cuidado de toda la comunidad de creyentes. 1 Corintios 10:23 dice, todo es lícito. Cuando Pablo dice todo es lícito, es todo. Claro, no es todo, el adulterio no es lícito. Está hablando de aspectos de conciencia en este texto en 1 Corintios capítulo 10. Todo lo que es de conciencia me es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y mira lo que dice aquí, nadie busque su propio bien, sino el bien de su prójimo. Y este es un aspecto importante, donde porque tengamos la libertad de hacer algo, no necesariamente lo hacemos, porque estamos conscientes cómo nuestra decisión puede afectar la vida de otras personas. Y aquí hay un aspecto que es un poco, y vamos a ver un poquito más adelante, pero es un poquito tricky, porque una persona se puede convertir en tu amo, se puede convertir en tu siervo, puede enseñorearte sobre ti diciendo, es que mi conciencia no me permite hacer algo. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de personas débiles que no tienen el conocimiento, y hasta que no tengan el conocimiento, pueden caer en pecados que lo pueden llevar a perderse. La labor de la iglesia es ayudarlos a que tengan el conocimiento y no se queden en ese lugar. Entonces, no es que si hay algo que la Biblia dice que no es pecado y tú crees que es pecado, no es que te vas a quedar ahí todo el tiempo. Debes ser enseñado a poder tener una conciencia informada por la palabra del Señor y que puedas permitir que otros practiquen su libertad. Así que, habiendo dicho esto, vamos a leer Romanos 14, verso 7. Y no me di la pompa antes de venir para acá. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o también tú? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzgamos los unos a los otros, sino más bien decir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel que por quien Cristo murió. Por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuréis lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Hermanos, estas son las palabras de nuestro Dios. Esto es un tema que, como le estaba comentando, he pensado profundamente por muchos años, el aspecto de las libertades cristianas, porque he visto que es un grave problema en la iglesia que crea graves problemas cuando no entendemos las libertades cristianas. Y si quiero que algo se lleve en parte de lo que voy a decir, esto que voy a decir ahora mismo, muchas veces venimos al cristianismo y queremos pastores que nos digan cómo vivir. Dime todo lo que tengo que hacer, dime las reglas que tengo que seguir. Pero cuando las cosas no salen bien, entonces te ofendes, dices que es un autoritario porque las cosas no salieron como tú querías, pero te obligaron a hacer lo que tú no querías hacer cuando lo que tú querías hacer era que te dijeran qué tenías que hacer. ¿Me están siguiendo con eso? Y este texto nos obliga a que cada uno de nosotros tome responsabilidad sobre las decisiones de conciencia. Y por eso, hermanos, muchas veces ustedes han ido a la oficina, me preguntan sobre algo y yo te digo, eso es un tema de conciencia. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el tema para que tú tomes la decisión, porque yo no puedo tomarla por ti. Algunos me dicen, ¿pero qué tú harías? Ni te puedo decir. Ni te puedo decir qué yo haría, porque esto te estaría influenciando y tú estarías diciendo, quiero hacer lo que el pastor hace o quiero hacer lo que tal persona hace, porque al final tú vas a rendir cuenta al Señor sobre esa decisión basado en tu estudio bíblico. Patty Henry famosamente dijo, give me liberty or give me death. Dame la libertad o dame la muerte. Y pensamos en la libertad, en este derecho de hacer lo que nos place, hermanos. Pero la libertad bíblica es este aspecto de abrazar responsabilidades, y una de las responsabilidades que tenemos es tomar ownership, que somos dueños de las decisiones de conciencia que tomamos. Voy a repetir eso. Una de nuestras libertades es tomar responsabilidad, tomar que somos los dueños de las decisiones de conciencia que tomamos. Somos libres de tomarlas, pero las tomamos conscientemente, sabiendo que la palabra de Dios nos ha informado. Y tenemos dos extremos, hermano. Por un lado está el legalismo, que desea que hacernos pensar que nuestras decisiones nos salvan. O podemos también pensar este tipo de temática como radical de David Platt, que tenemos que dejarlo todo por el Evangelio y cualquier cosa buena que disfrutamos va a ser pecado, y eso no es bíblico tampoco, hermanos. Pero tenemos también este aspecto ahora que abrazamos y creemos que porque tenemos libertad podemos vivir y no nos importa lo que hacemos. Nuestras decisiones no son tan importantes porque es que hay gracia. Oh, hermanos, y Romanos 14 ataca fuertemente este concepto. Es interesante, hermanos, porque Romanos 14 sin Romanos 1 sería un peligro. Porque Romanos 1 nos dice el cañón que tenemos, cómo nos podemos entregar a nuestras pasiones. Y eso nos debe frenar cuando llegamos a Romanos 14 a simplemente entregarnos a nuestras libertades y saber que si simplemente nos entregamos a las libertades, podemos terminar endurecidos y entregados a nuestras pasiones. Así que Romanos 14 tiene que tener en nuestra mente Romanos 1. Y no es una licencia de hacer lo que me place, sino una invitación de crear convicciones profundas donde podemos tener conciencias tranquilas, hermano. Y es como un presupuesto. Cuando tú has tomado profundamente una decisión estudiando la Biblia, tú puedes en libertad tomarla. No hay duda. No hay un sentido de culpa. No hay un sentido de que estoy haciendo lo correcto o no. No, porque tú sabes lo que la palabra de Dios dice. Y tu corazón está convencido y vas a rendir cuenta al Señor. Así que, hermanos, si tu pastor te dice, estudia un tema, tu alma está en peligro. No te está diciendo, tienes que hacer esto, pero te está diciendo, estudia un tema, tu alma está en peligro. No te está diciendo, haz lo que yo digo. Y tú no respondes a eso con urgencia. Te voy a decir algo, tu alma está en más peligro. Voy a repetir eso. Si un pastor que cree en las libertades cristianas te dice, este tema, dale prioridad y estúdialo, porque si no lo estudias, tu alma está en peligro, y no lo estudias, entonces tu alma está en más peligro. Por la dureza de corazón y la falta de aplicación de Hebreos 13, 17, de someterte a tus pastores, que no te están diciendo, haz lo que yo digo, no estamos hablando del apóstol de la esquina. Estamos hablando que te están invitando a que sometas tu conciencia a la palabra del Señor, y tú te niegas a hacer eso. Entonces estás en un lugar más endurecido que los fariseos, creo yo. Cuando el pastor apunta a un pecado en la congregación, y lo más que te preocupa es que parece que está molesto, y no tu sentido de arrepentimiento, también estás en un lugar de cuidado. Porque si hay pecado en la congregación, hermano, el pecado no se toma livianamente. Estamos hablando de aspectos de conciencia, no cuando hay pecado en la congregación. Son cosas diferentes, que caminamos diferentes. Hermanos, necesitamos el Evangelio en este tema. El Evangelio nos dice que vivimos para Cristo, que nuestras vidas le pertenecen a Él, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Señor, hermanos. Además de nuestro Salvador, cuando Él nos salva, hay una redención. Y la redención es que hay un precio que fue pagado por nuestra libertad y ahora le pertenecemos a Él. Por ende, no juzgamos ni ponemos tropiezos a otros, pero nos aseguramos de tener nuestras convicciones. Voy a repetir eso. Porque vivimos para el Señor, porque Él es nuestro Señor, le pertenecemos a Él, entonces no juzgamos a otros en aspectos de conciencia, pero nos aseguramos nosotros tener nuestras convicciones. Lo que sucede, hermanos, es que somos más propensos a juzgar que crear convicciones. Voy a repetir eso nuevamente. Somos más propensos, es más fácil juzgar que crear nuestras convicciones. Eso toma más trabajo. Es más fácil decir, mira, esto está haciendo esto mal, esto está haciendo esto mal, y tú ni convicciones tienes. Es la tentación que tenemos. Y el texto está diciendo, no juzgues en aspectos de conciencia, Nuevamente, no estoy hablando de pecados que la Biblia dice esto es pecado. Ahí no, ahí eso es pecado. ¿Tú estás adulterando? No, no me juzgue. No, la Biblia dice que eso es pecado. Estamos hablando en aspectos de conciencia, donde hay libertad. Tendemos a juzgar más que crear nuestras convicciones. Así que, hermanos, el Evangelio nos dice que vivimos para Cristo. Y sí, me recorté, hermano. El tema de conciencia me llevó a recortarme. Por ende, ella se ríe porque ella influenció en la decisión. Por ende, no juzguemos ni ponemos tropiezos a otros, pero nos aseguramos que tenemos convicciones. Hermanos, preferimos el chisme y no el arduo trabajo de crear convicciones bíblicas. Esa es la traducción de ese texto. Preferimos ponernos a juzgarnos los unos a los otros, a chismear, que el arduo trabajo de crear convicciones bíblicas. Punto número uno, vivimos para Cristo, seremos juzgados por Cristo. Verso 7. Soy el Espíritu, hermano. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pablo quiere dejar algo claro en este momento. En este tema, donde las libertades cristianas están ahí presentes, nos quiere dejar algo claro. Le pertenecemos a alguien. Así que vas a tomar unos temas de tus libertades, pero esas libertades están sujetas a una realidad. Le pertenecemos a alguien. Alguien es nuestro dueño. Así que cuando tomamos esos temas de libertades, no es mi libertad, es mi libertad bajo el señorío del Señor. Así que esa libertad que tengo, se la puedo entregar fácilmente. ¿Por qué? Porque al final le pertenezco a Él. El Evangelio nos dice esto, porque para esto Cristo murió. ¿Para qué? Para ser tanto de los Señor de los muertos como de los vivos. Lo que está diciendo es el Señor de todo, hermanos. No hay nada que sale fuera de su señorío. Nadie, nada. Todos van a doblar sus rodillas ante Él. La bendición que nosotros tenemos es que ahora hemos doblado nuestras rodillas por medio del Evangelio y le pertenecemos, pero nadie va a salir de su señorío. Así que cuando estamos mirando aspectos de conciencia, no comenzamos y decimos, esta es mi libertad, esto es lo que yo quiero hacer. Comenzamos diciendo, yo le pertenezco al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga con esta libertad que tengo en este instante específico? ¿Me están siguiendo con eso? No es que es mi libertad, es que en este instante, quizás la pude practicar hace 6 años, quizás la pueda practicar en el futuro, pero en este instante específico de mi vida, esta libertad que tengo, el Señor quiere que muera a ella y se la entregue. Y no es ni entregársela, hermanos. Es que todo le pertenece a Él. Es someternos a su señorío basado en la realidad de las decisiones que estamos, hermanos. Y uno de los problemas que tenemos es que estamos en un tiempo sumamente problemático para los creyentes caminar aspectos de conciencia. Nuevamente, aspectos de conciencia. Cosas que podemos hacer, que tenemos la libertad de hacer, que no son pecados, pero que quizás al hacerla podemos pecar si no la hacemos de la forma correcta. A los años 40, 50 y 60, quizás menos los 60, la sociedad en general era una sociedad cristiana. Así que las decisiones se tomaban por ti. La cultura en general caminaba con un aspecto de cristianismo. Así que tú no tenías que tomar muchas decisiones de conciencia porque ya la cultura tomaba las decisiones por ti. En aquel tiempo no había ningún equipo que jugara domingo. Todas las cosas estaban cerradas. En aquel tiempo todo el mundo se vestía modestamente. Vestirte inmodestamente. Entonces esas decisiones se tomaban por ti. Tú no tenías que pasar el trabajo de tomar esas decisiones porque la cultura era una cultura cristiana básicamente. Eso trae otras tentaciones. El pensar que eres cristiano porque la cultura en general es cristiana. Pero en aspectos de conciencia, la cultura tomaba las decisiones por ti. Y no había que estar batallando o peleando con muchas de esas decisiones. Una sociedad hostil, como está China, como está quizá en un país musulmán, tu rol está definido. Ser contracultural. No tienes que ir muy lejos. Puedes ir a algunos países europeos. Es ser contrario a la cultura. Y la gente, el cristiano sabe, ok, yo tengo libertad de hacer eso, pero si todos los no creyentes están haciendo eso, no lo voy a hacer. Porque no me quiero identificar. Porque uno de los llamados principales del creyente, toda la Biblia es hacerse distinto del mundo. Para eso Dios salvó a Israel y para eso Dios salvó a la iglesia. Así que en una cultura completamente hostil, no es tan complicado tampoco, porque las decisiones se toman por ti. Donde nosotros estamos es lo complicado. Porque estamos en una cultura post-cristiana, donde todavía no es totalmente hostil y donde creemos todavía que si nos comportamos como el mundo nos va a aceptar. Y tenemos esa tendencia de abrazar aspectos del mundo pensando que eso nos va a ganar adeptos, cuando al final del día, siempre en la historia de la iglesia, termina perdiendo el que imita al mundo. Y por eso en este tiempo yo creo que es más complicado los aspectos de conciencia, porque son menos fáciles de definir cuáles son aquellos que debemos de morir por nuestro bien espiritual y por el bien espiritual de nuestra congregación y de nuestra familia. ¿Están conmigo? Así que hermanos, en asuntos de conciencia, es importante que damos libertad a otros creyentes porque Cristo es quien juzga. Una de las cosas principales que tenemos que siempre mirar, ¿esto es un aspecto de conciencia o ya un aspecto de pecado o mundanalidad? Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Hermanos, esta es una realidad que nadie va a escapar. Todos vamos a comparecer ante un tribunal. Nos encantan que nos digan, te dieron un ticketcito para entrar, como si fuéramos a entrar a un circo. Que la salvación es este boleto. No, hermano, vamos a ir ante un tribunal y vamos a rendir cuentas de todas nuestras acciones. Y los que somos salvos, 1 Corintios capítulo 3, dice un texto, hermano, que a mí me da temor. Porque dice que hay gente que van a entrar como de chiripa, decimos en Puerto Rico. No sé cómo decirle a nosotros. Chiripa también dicen. Sí, de que casi no entramos. Casi entran. Y cuando entremos, porque las cosas que construimos no fueron cosas que estaban basadas en el Evangelio, van a ser quemadas todas. Toda tu vida, delante de ti, en el tribunal del Señor. Quemada. Todo lo que hiciste no valió nada. Pero si construimos con joyas preciosas, si construimos nuestras vidas por el Evangelio, dice que eso va a permanecer. Y hay otros textos que dicen que vamos a tirar esas joyas a los pies del Señor. Entonces es importante cómo definimos nuestras vidas, porque vamos a rendir cuenta al Señor, hermanos, de todo en nuestra vida. Y lo que este texto nos dice es que en estos aspectos de conciencia, aunque tú difieras con alguien, le das espacio a alguien. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Hermanos, esto es importante en este texto. Y esta debe ser la motivación o una de las motivaciones principales de pasar el arduo trabajo de estudiar la palabra para crear convicciones. Un día le voy a rendir cuenta a Dios. Oh, hermanos, solamente por el Evangelio podemos rendirle cuenta. Sin el Evangelio lo que tenemos es ira eterna. Pero por el Evangelio podemos rendirle cuenta al Señor. Y yo quiero que ese día, hermanos, mi obra no sea paja ni madera, sean joyas preciosas. Sean cosas que le agrade al Señor. Sean cosas que tengan valor eterno. Oh, hermanos, la salvación no es barata, costó alto precio. Y queremos ese día decirle al Señor, hice lo que pude. Y no es como que lo que pude lo menos, no, hice lo que pude, lo máximo que pude. Me di con todo lo que tenía. Y sé que hay cosas que tomé mal, quizás ahora veo con ojos más claros porque estoy frente a ti, pero lo hice con la convicción que tenía en ese momento basado en lo que estudié en las Escrituras. Y déjenme decirle algo, hermanos. Ustedes van a rendir más cuenta que la iglesia allá abajo, porque ustedes han recibido enseñanza bíblica por años. Así que van a rendir mucho más que hermanos que quizás que decimos, mira, esos hermanos son de sana doctrina. Quizás eso le va a ir más suave el día del juicio final. Porque hemos recibido, por la gracia del Señor, enseñanza pura bíblica. Que nuestras vidas sean dispuestas, rendidas a este sentido de que vamos a rendir cuentas al Señor. Y que no sea nuestro pensamiento lógico, sino que sean las Escrituras lo que rija lo que vamos a hacer ese día. Así que mi pregunta, y esta pregunta yo la he hecho por muchos años, ¿las convicciones personales de tu vida están basadas en Escrituras? ¿Están basadas en tu convicción personal sin informar la palabra del Señor? Y eso nuevamente, tú puedes tener una convicción, pero esa convicción necesariamente no es bíblica. Y para que sea bíblica, más vale que tú sepas dónde está en la Escritura. Y que pases el tiempo estudiando. Y yo sé que puede ser overwhelming, pensar, abrumador. Empieza por la primera. Ya yo se le he dicho a ustedes cuál es la primera. Está en los 10 mandamientos. ¿Cómo adorar al Señor? El día del Señor. Yo creo que hay pocas cosas más importantes. Si el Señor me dice que lo tengo que adorar de una forma ese día, yo tengo que saber qué dice la Biblia sobre eso. ¿Dónde están las Escrituras? ¿Cuáles son los textos? ¿Qué me dice eso? Y después sigue con la próxima. Matrimonio, crianza, sociedad, trabajo. ¿Cómo me relaciono con mi jefe? ¿Por qué no soy malcriado en mi trabajo? Porque las Escrituras dicen que voy a rendir cuenta al Señor sobre estas cosas. Y vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, dejando que la palabra del Señor vaya fomentando nuestra... ¿Cómo me relaciono con mi esposa? ¿Cómo me relaciono con mi esposa? ¿Cómo es el liderazgo masculino? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo es la sujetación femenina? Y vamos, que la palabra del Señor, un texto a la vez, un tema a la vez, vaya forjando nuestras vidas. Y podemos decir al final del día, con buena conciencia, dice que los tiempos finales tenemos que como que a sacar el máximo provecho del tiempo. El texto dice otra palabra, pero ahora mismo se me está escapando. Redimir el tiempo. Yo creo que una de las formas que redimimos el tiempo, hermanos, es estudiando la palabra. Yo estoy seguro de aquí, los hombres que están aquí, si usted se quiere librar de ayudar a su esposa en las tareas del hogar, dígale, tengo que estudiar la palabra. Pero si es porque va a haber el mundial, me avisan que yo voy allí, saco yo mismo saco el flat screen TV y se lo tiro para la calle. Si usted le dice a su esposa, voy a estudiar la palabra, este es el tema que estoy estudiando. Y yo le dije a ustedes, pregúntenme, yo les doy dirección, les doy texto, les doy si hay que leer libros. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos, clara. Salmo 19 dice, hace sabio al que es necio o al inocente. Así que nuestras convicciones, hermanos, en aspectos de conciencia, que sean fomentadas en la palabra del Señor. Así que, hermanos, el Evangelio nos dice que vivimos para Cristo, por ende no juzgamos ni ponemos tropiezos a otros, pero nos aseguramos de tener convicciones. Nos gusta el chisme, el estar juzgando, y no el arduo trabajo de crear convicciones bíblicas. Punto número 2. No nos juzguemos ni pongamos obstáculos. Verso 13. Por consiguiente, ya no nos juzgamos. ¿Por qué no nos juzgamos? Porque vamos a rendirle cuenta al Señor. Él es el que va a juzgar en esos temas. Por eso no nos juzgamos en esos temas. Por eso, en mi casa, ustedes saben que los nenes no van a tener celulares. Pero yo les he dicho, a que ustedes se les ocurra pensar que porque otra familia tiene celulares no son piadosos. Esa es nuestra convicción en nuestro hogar. Ellos van a rendir cuenta al Señor de eso. Ellos van a rendir cuenta al Señor. Yo espero que hayan estudiado las Escrituras, hayan estudiado el efecto que tienen esos aparatos en la mente de sus hijos, todos los peligros que hay, porque ellos le van a rendir cuenta al Señor de eso. Yo voy a rendir cuenta de ustedes en este tema. Así que hay libertad en aspectos, hermanos. La metodología educativa que vamos a utilizar, siempre lo hemos dicho desde el principio, es una convicción. Hay unos que quieren escuela pública, otros quieren escuela privada, otros homeschooling. Cada cual va a rendir cuenta al Señor. Y si alguien se cree mejor, porque hay unos cristianos que dicen, no, yo soy más santo porque voy a la escuela pública porque soy misional. Y otros dicen, no, yo voy al homeschooling porque me quiero permanecer puro y santo. No, hermanos, eso es un tema de convicción. El llamado es, dentro de eso, ¿cómo estás cumpliendo Deuteronomio 6? Porque por un lado puedes estar entregando tus hijos al mundo y por otro lado puedes estar creando unos fariseos. Entonces es como la palabra de Dios está informando que estamos haciendo las cosas sin juzgarnos, sin poner obstáculos uno a los dos. Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decir esto, no poner obstáculos o piedra de tropiezo al hermano. Así que hermanos, esto es una parte que lo que Pablo nos está llamando es a comenzar a morir a nosotros. Porque le servimos al Señor, no juzgo ni pongo piedra de tropiezo. Es un aspecto de comenzar a vivir para otras personas. Y hay algo que quiero animar aquí a los papás. Yo vengo de una generación que nuestros papás, los baby boomers, estaban bien centrados en ello. Ellos estaban bien centrados en ello. Usualmente las actividades de ellos rondaban en la vida de ellos. Si el papá jugaba softball, toda la familia iba a jugar softball, a ver los juegos de softball el fin de semana. Si a él le gustaban bailar, se iban a bailar ellos y los muchachos ahí sentados en la fiesta. Y la vida y las decisiones rondaban, ¿sí, hermanos? Alrededor de los papás. La gente ha hecho lo contrario ahora. La vida y las decisiones rondan alrededor de los hijos. Y todas las decisiones son acerca de los hijos. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde ya a morir a ellos. De que la vida no es acerca de ellos. Le voy a dar una sugerencia. Una vez al mes, adolescentes, femeninas específicamente, no queremos adolescentes chicos todavía en eso, servir en el ministerio de niños, a los niños chiquitos. Ir a servir. No, quedamos, no. Morimos a nosotros. Venimos temprano, ponemos sillas. Comenzamos a mostrar que la vida no es acerca de nosotros. Porque Pablo lo que está diciendo aquí es, entregas tus derechos. Hermanos, es difícil cuando tú tienes una libertad y decirle, la entrego. Tengo la libertad de hacer esto, la entrego. Y tenemos que comenzar a entrenarnos a morir a nosotros. A no vivir para nosotros, a vivir para otros. Verso 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que estima que algo es inmundo por lo que es, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, no destruyes con tu comida aquel por quien Cristo murió. Lo que está diciendo es, en el Nuevo Testamento es claro que tú puedes comer lo que sea. Vimos eso en Hechos, cuando hay la visión, cuando también Jesús dice que lo que daña al hombre no es lo que come, sino lo que sale de su boca, sus palabras. Y lo que está diciendo es, no hay ningún tipo de restricción dietética. Todavía hay gente que está por ahí, no, que si la dieta de Daniel, que si la dieta. Si usted quiere hacer la dieta de Daniel, gloria al Señor, pero no se la puede imponer a nadie. Y no puede pensar que usted es más santo por eso. Si usted es vegetariano, si usted es vegano, si usted se restringe algunos alimentos, está bien por usted si usted quiere hacer eso. Ayer me dieron en Costco vendían unos jabitos de langosta, que eso era inmundo en el Antiguo Testamento y me lo comí con todo el gusto de mi vida. El punto es, hermanos, que aunque yo tengo eso, si hay una persona que acaba de llegar, adventista del séptimo día a la iglesia, y está batallando con eso, no le voy a decir, vente, cómete la langosta, tengo que informarle primero. Y me restrinjo de comer la langosta por amor a él. Esa es la parte que tenemos que aprender a morir a nosotros. Tenemos que aprender a morir a nosotros, hermanos, constantemente. Porque somos del Señor, le pertenecemos a Él. Preferimos morir a algo que tenemos derecho por amor a aquel que es débil. Y que lo podemos hacer caer. Ese es el texto, hermano. Mejor ponerte una piedra de molino en en el cuello y tirarte que hacer caer uno de estos pequeñitos. Y estamos conscientes que nuestras libertades las practicamos en formas que son de edificación a otras personas. Y si hay alguien débil en medio tuyo, lo que haces es que lo informas. Verso 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Está diciendo, ten amor por el otro. Pero si el otro dice, chacho, esos que comen langosta se van para el infierno. Tú dices, no, hermano, ven acá, te voy a presentar lo que dice las Escrituras. Este es el caso del vino, hermanos. En esta iglesia creemos, embriagarse es pecado. Pero la Biblia pone el vino como algo bueno, como que algo que es positivo. En las bodas del Cordero vamos a tomar vino. Jesús no puede hacer pecar a nadie y cambió el agua en vino. Salmo dice que el vino alegra el alma. Eclesiastés 9 dice que disfrute con mi mujer y una copa de vino la vida. Entonces, no es algo pecaminoso. Lo que es pecaminoso es la embriaguez. Que hay personas que por su pasado, su fiestero, porque tomaron demasiado, no quieren participar de eso. Gloria al Señor, no participen para la gloria del Señor. Pero no pueden imponer eso a otras personas. Y no pueden convertirse en amos de otros. Sino que su conciencia tiene que ser informada. Y si ellos ven la palabra de Dios, lo que dice, y se niegan, entonces lo que están pecando son ellos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, tú mueres a ti. Pero esta es la parte difícil, hermano. Preferimos juzgar que ir a donde el hermano y decirle, te voy a enseñar lo que dice la palabra del Señor. Te voy a enseñar lo que dice la palabra del Señor. Preferimos estar por las puertas. De hecho, usted se cree más santo que nada, que se ni qué. En lugar de ir y decirle, esta es mi libertad, porque aquí está en las Escrituras. Y esto es lo que dice las Escrituras. Y lo he estudiado profundamente. Así que no permitimos que se hable mal. Y informamos con la palabra del Señor. Para el final, hermanos, lo importante es que nos amamos los unos a los otros. Verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procúrese lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida en realidad. Todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en tu hermano, en que tu hermano tropiece. Lo que está diciendo es, asegúrate no practicar tu libertad de una forma que haga caer a otro. Y esto es algo, hermanos, que necesitamos sabiduría, porque no queremos destruir a otras personas. Y en el mundo que vivimos, podemos decir que tenemos tres categorías de cosas. Cosas mundanas, claramente mundanas. Hay cosas que son, no hay que tener mucho discernimiento para saber que algo es mundano. Hay cosas que tenemos libertad de hacerlas y hay cosas que son seguras, que sabemos que no hay mucha controversia que un cristiano haga algo. ¿Están viendo lo que estoy diciendo? Tres categorías. Cosas que son mundanas. Mano, Bad Bunny, mundano. No hay mucho que pensarlo. No hay mucha libertad de conciencia en ese sentido. No es el ritmo, es el contenido de la música, de la letra. Y es también la cultura detrás de todo eso. Bueno, no hay que tener mucho discernimiento para eso. Entonces, está lo mundano, está el aspecto que tenemos libertad, que ahí es donde a veces los cristianos dicen, ¿será esto pecaminoso o no será pecaminoso? Y ahí es donde tenemos que estudiar. Y están las cosas seguras. El problema es que muchas veces, hermanos, si esta línea acá es lo seguro, si esto es lo que tenemos libertad, y si aquí esto para acá es lo mundano, nos encanta caminar aquí. Nos encanta estar aquí metido. Ahí nos encanta estar. La pregunta constante es, ¿puedo hacerlo? En lugar de cómo puedo ser seguro y glorificar a Dios en esto. No de una forma legalista, sino porque quiero realmente hacerlo de una forma que mi corazón se siente seguro que no estoy pecando contra Dios. Entonces nos encanta esto aquí. Yo me acuerdo una vez, una de mis sobrinas, estábamos en visitándolos en Argentina. Tenía como 3 o 4 añitos. Y la mamá le decía, no salgas de ahí. Y había como unas piedrecitas. Y ella caminaba por las piedrecitas ahí. Ahí, caminando por las piedrecitas. Y así. y miraba a la mamá, hacía así, y sacaba la pierna. Así nos gusta, hermano, caminar. En la jopa, ¿qué tanto puedo bajar el escote que no sea pecado? ¿Qué tanto puedo entonces que se vea un poco, pero que no se vea? ¿Qué tanto pegado puedo tenerlo? En lugar de irnos por lo seguro, no estar tan pegado acá, sino estar un poquito más para acá, ser diferente al mundo, distinguirnos del mundo. Y porque amamos a otros, porque quizás tú tienes la libertad y eres maduro de poder entender cuáles son las consecuencias. Una de las cosas es cuando estamos caminando en la libertad, una de las cosas que tenemos que hacer a nuestros hijos, especialmente a los de conciencia tranquila, es decirles, estamos haciendo esto, pero esto no significa que esto te da permiso de hacer esto. ¿Me están siguiendo con eso? Tú le dices, esto lo estamos haciendo, pero esto no quiere decir que ahora podemos hacer esto otro, porque extrapolamos. Y llegamos a conclusiones, porque hago esto, que es libertad, puedo hacer esto otro. Y tenemos que estar constantemente pensando, ok, esto que hago aquí, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo se puede abusar? ¿Cómo se puede llevar más allá? Y por amor a los débiles, a veces nos restringimos simplemente por el hecho de que puede llevar a otras personas. Y quizás tú eres una persona madura que puede hacer ciertas cosas, pero especialmente si eres alguien que tiene influencia, tienes que tener cuidado. Porque hay gente que, ellos van a rendirle cuenta al Señor, si simplemente lo hicieron porque te están siguiendo a ti. La Biblia dice que no lo hagan porque está siguiendo a alguien. Pero la Biblia también dice que no seamos tropiezos. Que no seamos aquellos que la gente diga, ah, bien, te está haciendo, vamos a hacer eso. Por eso, hermanos, por amor a otros, morimos a nuestros derechos. Voy a terminar hoy. El Evangelio nos dice que vivamos para Cristo, por ende no juzgamos ni ponemos tropiezos a otros, pero nos aseguramos que tenemos convicciones, nos gusta el chisme y no el arduo trabajo de crear convicciones bíblicas. ¿Sabe por qué digo chisme, verdad? Nos gusta juzgar, nos gusta pensar las otras personas y no pensar lo que nosotros mismos nos toca hacer. Punto número 3, ten tu convicción y no dudes. Crea tu convicción y no dudes, hermano. Dichoso. Verso 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante del Señor de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Cuál es la diferencia entre following your heart y seguir una conciencia informada por la palabra? Voy a repetir eso. ¿Cuál es la diferencia entre following your heart? En cierta forma, yo creo que la gente cuando dicen decisiones de conciencia es como que voy a seguir mi corazón. No, hermanos. Es una conciencia que puede estar no informada por la palabra del Señor. Seguir una conciencia bíblicamente es tú decir, ok, en este tema, yo sé robustamente lo que la Biblia dice de este tema. Hermanos, y nuevamente, una persona regenerada, la Biblia dice que hace sabio al sencillo. Así que nadie puede decir que esto es muy complicado. No, hermano. Está trabajo, pero no es imposible. Si yo puedo entender la Biblia, cualquier persona puede entender la Biblia. No. A veces la sobrecomplicamos, la palabra del Señor. Y la diferencia es que podemos seguir en un mundo postmodernista donde más y más y más nos dicen que nuestras verdades son las verdades y nos creemos esto y comenzamos a tomar decisiones en lugar de crearlas en la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir el texto cuando dice la fe que tú tienes? Está haciendo un contraste. No es la misma fe como en Romanos capítulo 1, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En Romanos 4, cuando Abraham es justificado por la fe, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la fe que nos salva. Pero debido, esto es importante, hermano, escúchame bien, pero debido a la fe que justifica, que está segura nuestra salvación, podemos navegar asuntos de conciencia sin temor. Voy a repetir eso, hermanos. Debido a la fe que nos justifica, podemos navegar estos aspectos de conciencia sin temor, porque no tememos llegar el día del juicio final y estar mal. Y eso nos libra del legalismo de tratar de tomar decisiones simplemente por las apariencias o porque, ¿qué pensarán de mí? Porque ya ha sido justificado, hermano. Lo más importante, ya ha sido determinado por mí. Entonces puedo ir a la palabra del Señor y puedo estudiar la palabra del Señor y llegar a convicciones y decir, si me equivoqué, gloria sea el Señor, que soy justificado. Pero te lleva a tomar la decisión de estudiar la palabra del Señor, porque sabemos que le rendiremos cuenta al Señor. Y eso nos libra del libertinaje. El Evangelio nos permite librarnos tanto del legalismo, de decir, tengo que hacer todo lo más cuidadoso, porque si no, no sé qué me va a pasar. Ya fui justificado, hermanos. Ya no tengo que temer. Pero me libra del libertinaje porque digo, voy a estudiar la palabra del Señor porque le voy a rendir cuenta al Señor. Oh, hermanos, el Evangelio es glorioso, que nos permite ir con confianza, ir a estos temas y estudiarlos y llegar a convicciones profundas. No tememos estar mal en el sentido de que si con buena conciencia buscamos las Escrituras y tenemos convicción, si al final estamos mal, estamos justificados por la fe y somos libres del juicio. Y por eso tenemos fe de lo que Dios nos está llamando a hacer, lo estamos haciendo como para el Señor. Y por eso es que el texto le da énfasis. El pecado no es lo que haces, el pecado es hacerlo desinformado. El texto dice, en estas cosas ya tú has sido justificado. Si tú informas tu conciencia con la palabra, el pecado no es lo que haces, es hacerlo sin haber informado la palabra, porque lo que estás comunicándole a Dios es, no confío en ti. No confío en ti. Porque si realmente confiamos en Él para salvación, confiamos en Él para sabiduría. Y vemos lo que dice la palabra. Y porque le pertenecemos, no tenemos temor de que nos quiten algo. Porque se lo damos voluntariamente. Oh, sí, Señor, ¿tú quieres eso? Claro, te lo doy. Tú diste todo por mí. A veces nos da miedo de que nos quiten algo y no vamos a ciertos textos. A veces queremos que no ser tan generosos si no estudiamos generosidad. Y si tú eres del Señor y el Señor te dice, da más, tú dices, sí, Señor, con gozo. Porque te pertenezco a ti. Y eso nos libra, hermano. Yo creo que experimenten la libertad que hay en este tema de poder tomar el tiempo, estudiar algo y tú decir, gloria sea el Señor. Esto es lo que el Señor me ha llamado. No tengo duda. El problema y el pecado es el dudar, el no estar seguro, porque no pasaste el tiempo estudiando el texto, no buscaste la sabiduría de otras personas, no estudiaste profundamente algo. Y mi sugerencia a ustedes, el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe, y todo lo que procede de fe es pecado. Es lo contrario, dichoso el que no se condena. ¿Quién es el que se condena? El que está consciente y estudia el tema y dice, con libertad lo voy a hacer. Pero el que duda, todo lo que no procede de fe es pecado. Yo estoy convencido que este es el gran pecado de la iglesia del siglo XXI. Si alguien me pregunta cuál es el gran pecado de la iglesia del siglo XXI, hacer cosas sin convicción, sin estudiar la palabra del Señor. Cuando tenemos más acceso a la palabra, la tenemos en nuestros idiomas, la tenemos en nuestras casas, cuando tenemos recursos galore de estudiar temas, y preferimos creer en nuestra propia opinión, preferimos confiar en nuestro juicio, preferimos la comunidad de no ir profundo. Sí, ya el Señor quitó suficiente de mí, no quiero entregarle más. Así que no confiar en este proceso y buscar la dirección del Señor, en cierta forma estás diciendo que no confías en la justificación. Porque si confías en la justificación, tú dices, Señor, voy a confiar en tu sabiduría. Así que si haces algo que crees que es pecado, sin haber informado tu conciencia, eso es pecado. Si haces algo que es pecado porque no informaste la conciencia pudiendo, es pecado. ¿Entienden esa? Si hiciste algo que es pecado, especialmente si llevas tiempo en la iglesia, porque dijiste, ay, no voy a estudiar ese tema, lo voy a hacer, es pecado. Y si tienes el conocimiento y lo haces, es pecado. Hermanos, y por eso informamos y creemos a la fe, porque tomamos el pecado seriamente. En esta iglesia tomamos la gracia seriamente, pero porque tomamos la gracia seriamente, tomamos el pecado seriamente. Porque mi pecado puso a mi Salvador en la cruz. Y Él colgó en un madero por mis pecados. Spurgeon dice, mira la cruz, oye tu pecado, porque tu pecado clavó a tu amado en la cruz. Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Hermanos, tomamos en serio esto. Este texto nos dice que hacer cosas y convicción es pecado, y nosotros debemos de odiar el pecado. Por eso nuestras vidas deben ser basadas en convicciones de aspectos que estudiamos y salen de la palabra del Señor. George Washington vivía un tiempo de una confusión moral acerca de la esclavitud. Y leyendo más y más y más sobre su vida, uno permite que la imaginación social, las realidades que nos rodean, nos convenzan que cosas que son incorrectas claramente parezcan correctas. Él pensaba que le estaba haciendo un bien a esos esclavos, manteniéndolos bajo la esclavitud. El libertador de los Estados Unidos no libertó un puñado de esclavos que estaban bajo su mandato, justificando que esto era mejor para ellos, cuando esto traía mucho beneficio económico para él. Uno se engaña, hermanos. Uno justifica. Uno se convence. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué área he permitido que el mundo informe mi vida y no la fe? Y en ese sentido es la palabra del Señor. Termino con esta cita. Quien ve en la cruz una licencia para seguir pecando no tiene la fe que salva. La marca de la fe es la lucha contra el pecado. John Piper. Que luchemos contra el pecado de tomar y vivir las vidas sin conciencias informadas. Y que empecemos tema a tema, uno a uno, a dejar que la palabra del Señor informe a nuestros corazones. Oremos. Señor, nos arrepentimos de nuestra autosabiduría, de este sentido de pensar que podemos vivir y navegar aspectos de la vida sin tu palabra. Perdónanos, Señor. Hemos quebrantado tu mandato claro y tu ley. Y yo te pido que en tu misericordia tú traigas convicción a nosotros por medio del Evangelio y que veamos la libertad que nos da el Evangelio de poder morir a nosotros. Y al morir a nosotros, entregar todos estos aspectos que abrazamos todavía y nos quedamos con ellos. Y se los damos al pie de la cruz de Cristo. Porque sea que muramos o vivamos, te pertenecemos a ti, Señor. Y qué mejor bendición de poder saber que por el Evangelio somos tuyos. Y por ende queremos que nuestras vidas reflejen tus principios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.